Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío. La próxima labor que nos destreca. Ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije. «Y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato». Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos, no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos hoy representando a la Fundación Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, directores de la Fundación. Hoy, por cuestiones personales, razones personales, no está con nosotros Carlos Santana y tenemos a Paulina Fátima haciendo la producción y las redes sociales del programa. Hoy empezamos con un pequeño comentario sobre Cuba y sobre el exilio. Sobre Cuba, que la dictadura está verdaderamente asustada. La primera vez que hubo una manifestación a largometraje, en julio 11, ellos reaccionaron con fuerza por todas partes. Ahora, hace poco tiempo, volvieron a haber manifestaciones, no a la misma altura. Entonces ellos trataron otro camino. Como la huelga era por hambre, buscando que la libertad matara el hambre, ellos quisieron comprar a los manifestantes con comida. Y lo lograron. Aniquilaron la manifestación en Santiago de Cuba, que era la más grande, y por ahí las otras fueron languideciendo poco a poco. Eso está pasando en Cuba. Pero lo peor es lo que vino después. Después que ya no hay gente manifestando en la calle, después que algunos tienen la barriga llena, y después que han oído los cuentos, una vez más, de la dictadura está dando un ejemplo. Primero que nada, el pueblo cubano. El ejemplo de lo que le pasa al que protesta, aunque sea pacíficamente. Y está metiendo, como una muchacha le metieron 15 años, a otros lo cogieron. Tienen una pila de gente presa que ni se sabe que están presos. Se ha sabido por los familiares y se ha sabido por las redes sociales, pero ellos ni han hablado de eso. Ya los están juzgando y están metiéndole miedo al pueblo. Están tratando de intimidar al pueblo. ¿Y qué pasa en el exilio? Aquí no pasa nada. Aquí hay unas elecciones donde los cubanos están muy envueltas, que no tienen nada que ver con Cuba. Porque ningún gobierno ha hecho nada por Cuba. Los que salimos como exilados, seguimos como exilados. Pero la gran mayoría, sobre todo algunos que salieron como exilados, ya no son exilados. Esos son migrantes. Emigrantes que quieren engrandecer su marca. Lo que ellos han hecho, quiero que todo el mundo se recuerde. No importa que se olviden de Cuba. Yo creo que eso está muy mal. Yo creo que los cubanos tenemos que volver a nuestras raíces. Tenemos que volver a ser exilados.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometido, aquí estamos con nuestra primera entrevista. Aquí estamos presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla. Por razones personales, hoy no está con nosotros Carlos Santana, pero Paulina Fátima está haciendo la dirección, la producción y las redes sociales para el programa La Voz de la Oposición. Y la primera entrevistada es una entrevistada que nosotros tenemos mucho y que tiene mucho que informar siempre, una gran patriota, una gran informadora y una gran amiga nuestra. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenido a nuestro programa, Marta. Aquí estamos contigo,
bueno, muchas
nuevamente.
Gracias por invitarme.
Es un placer.
Gracias por invitarme, Santiago.
Es un placer y una necesidad, porque no todo el mundo tiene las informaciones que tú nos das. ¿Qué me dices de los últimos días?
Quería, primero que todo, hablar del dinero. En mi percepción como economista, me hace pensar que la dictadura tiene la obligatoriedad de cambiar la tasa de cambio, y valga la redundancia, la tasa de cambio de las monedas fuertes, o sea, del dólar, del euro, etcétera. Porque las empresas cubanas que utilizan estas monedas en su contabilidad, que tienen que también llevarla a cabo como tal en su contabilidad, pues están afectadas por este tipo de cambio, y una gran cantidad de empresas pues sencillamente en estos momentos tiene pérdidas, lo que implica que más temprano que tarde ellos tendrán que acercar la tasa de cambio de que se usa por ellos, porque tú sabes que utilizan una tasa de cambio muy baja, y en estos momentos el dólar está a 3.77, aunque esa tasa de cambio no es con la que de verdad se cambia, siempre es un poquitico por debajo. Entonces, bueno, pues pienso que, y te lo digo porque sé que te vas a acordar cuando esto sucede, vas a decir, no, mira, Marta lo dijo, pero pienso que pronto va a haber este cambio, y que si no se ha hecho, ha sido porque a la dictadura le cuesta mucho trabajo preparar las condiciones para resolver los problemas.
¿A cómo está el cambio oficial en este momento?
Bueno, oficialmente tú sabes que ha estado 24, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que ese cambio oficial es el que tienen que llevar las empresas a los registros contables. Sí, ciertamente no es eso lo que están pagando, ¿comprendes? Y entonces esto hace que las empresas tengan pérdida. Claro. Y casi todas las empresas, una gran cantidad de empresas estatales, trabajan con pérdida. Y el de Estado tiene que subsidiarle.
Bueno, ellos consideran el cambio oficial viene a ser un 6 o 7% de la realidad.
Correcto.
24 pesos por un dólar en contra de 3.77 no llega ni al 7%.
Correcto, y además el problema está en que si tú dices no, se paró ahí el cambio, van a modificar la tasa oficial y se paró ahí.
Subiendo.
Pero no, eso va a seguir subiendo, porque la economía está totalmente afectada. Lo primero que no hay es producción. Y si no hay producción, los productos van al alza.
Nosotros tratamos de ayudar a la familia de los presos, nuestros amigos en Cuba, y tratamos por todos los medios, y es parte de nuestra política, no mandar dólares. Pero en este momento se está consiguiendo el dólar en Cuba a un 10% más barato que aquí en los Estados Unidos. Tú quieres mandar $100 para Cuba en dólares, y te dan allá $110, el equivalente de $110. Así que figúrate,
sí,
cómo está la gente que no pueden cambiar los dólares porque el gobierno lo considera 24 pesos podridos de eso por un dólar.
Sí. No, pero además de eso, que con ese dinero no hay poder adquisitivo. Porque si tú vas al agro, que es de donde más la gente saca la comida, si tú vas al agro te encuentras con que una libra de malanga vale más de 80 pesos. Y entonces un huevo vale 100 pesos. Es imposible comprar un cartón de huevo. La última vez que supe de un cartón de huevo fue a través de una disidente que estuvo aquí, que lo compró en 10 de octubre y le costó 3.300 pesos.
¿Sabes lo que es?
O sea que todo es extremadamente caro y extremadamente difícil, porque tampoco pienses que las cosas se consiguen ahí. No, no. A veces las cosas se ponen difíciles de conseguir. Entonces, por otro lado, el peso convertible, que también tiende a desaparecer, está a 2.90. Pero ¿qué pasa? Que tú vas a las tiendas en divisa, incluso a las principales tiendas de Miramar, y no hay nada que comprar. Por consiguiente, la gente no está interesada en tener moneda libremente convertible, lo que se llama MLC, que es la tarjeta, que te repito, también va a tender a desaparecer. Y la gente no puede comprar con eso porque no tiene que comprar. Y lo poco que hay es tan caro que es mejor comprarlo en moneda nacional, en una MIPYME. Esa es la realidad de lo que está pasando en estos momentos. Además, no todo el mundo tiene tarjeta de moneda libremente convertible, ni todo el mundo recibe moneda libremente convertible. Lo que implica que antes las tiendas de MLC tenían cola. Ahora no, ahora están totalmente vacías con los pocos productos que tienen, con los pocos productos que venden, que incluso es más, resulta más económico comprarlos en la calle.
Sí, señor.
Exacto. Ustedes saben que Humberto López se dedica a ser el vocero negativo de la dictadura. A eso se dedica Humberto López. Él, junto con oficiales altos oficiales del Ministerio del Interior y personas que están vinculadas a la Fiscalía de la República, bueno, pues esta gente, pues en un programa de televisión han dicho que se le puede aplicar hasta la pena de muerte a las personas que salgan a la calle. Y tenemos el caso que recientemente se celebró el juicio de los manifestantes de Nuevita y la sentencia salió a reducir ahora, hace unos pocos días. Este juicio de los manifestantes de Nuevita, bueno, pues trajo como consecuencia sanciones entre 4 y 15 años. Entre ellos, una muchachita que se llama Mayelín Rodríguez, de Nuevita, que tiene 23 años de edad, una muchacha joven, y que lo único que hizo fue filmar al policía que le estaba maltratando una niña y filmar lo que estaba sucediendo allí. Y la sancionaron a 15 años de privación de libertad. Indiscutiblemente, en estos días fue el cumpleaños de Ramiro Valdés, que ustedes conocen perfectamente y que el pueblo de Cuba también conoció.
Tristemente célebre.
Tristemente célebre. Y que el pueblo de Cuba conoció de su propia boca todo lo que él hizo durante la etapa en que se hostigaba al pueblo por parte del movimiento 26 de julio. Y entonces eso, que incluye poner bombas, matar gente, etcétera, es una hazaña de un líder de la revolución. Y esa muchachita, que lo único que tuvo en sus manos de arma fue un celular, bueno, pues tiene 15 años de privación de libertad. Fíjate, Marta, qué malo era Batiste, qué buenos son ellos.
Marta, ¿puedes repetir el nombre de la muchacha?
Se llama Mayelín Rodríguez Prado.
Bueno, Marta, yo recuerdo desde la etapa mía de estudiante que ellos hacían apología al delito, a todas esas mismas, a las bombas, a las guerras de América Latina, a todas las guerrillas, el incentivar la guerrilla en toda África, en toda la América. Y sin embargo, incluso criticaban porque en la supuesta dictadura de Batista ponían abajo Batista en todas las paredes de los muros en Cuba. Y a nadie lo fusilaron por eso.
Exactamente. A nadie lo fusilaron.
Fidel Castro estuvo preso y le dieron una amnistía a los 2 años.
Después de haber asaltado un cuartel y haber matado en el Saturnino Lora gente enferma.
Uh-huh. Exacto.
Pero Marta, eso...
Pero bueno, eso es la revolución. Entonces son hazañas revolucionarias. Lo que no se puede permitir es esta contrarrevolución. Claro. Y me voy a dar el atrevimiento de irme del tema para decirle que ellos están detrás de todas las protestas que hay en estos momentos en las universidades americanas apoyando al grupo terrorista MAS. No hay ninguna duda que detrás de eso está Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bueno, mira, ya eso está muy clara. Ayer mismo por la tarde salió la noticia de que los detenidos en una de las universidades, creo que fue en Colombia, ninguno era estudiante universitario.
No, te decía que dentro de los que están organizando eso, hay varias personas conocidas aquí en Cuba, conocidas en los Estados Unidos. Cuando Díaz-Canel fue a Estados Unidos, a Nueva York, se retrató con este tipo de personas, le hicieron un rendezvous y todo eso porque indiscutiblemente son admiradores del comunismo, aunque no saben lo que es el comunismo, porque admirar el comunismo desde el capitalismo no es ninguna heroicidad.
No, ayer estaban cuestionando que en un par de días los jóvenes, esos estudiantes, tienen miles de carpas del mismo color, del mismo tipo, los almuerzos, las comidas, los transportación hacia esos lugares. Es decir, que eso no viene, eso viene bien inyectado económicamente.
Dirigido, totalmente dirigido. Y la cabeza, el centro de todas esas subversiones está en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Y el Kremlin.
Bueno, pero esa es una cabeza más grande. Así que es un político más cabezón.
Bueno, pero ellos están muy metidos en las redes sociales, están muy metidos en las cuestiones... en las cuestiones de las noticias, en los noticieros, ellos hacen hack en todo lo que les da la gana.
Exacto, así mismo es, Santiago.
Mantica.
Ellos tienen dinero para la subversión y si no lo tienen, se lo piden a otros que tienen.
Y Marta, lamentablemente a eso, a todos esos recursos, ellos se suma también la ineptitud o el abandono de la democracia, porque ellos ven que han pasado años y años, llevan 64 años fusilando, golpeando, encarcelando y no han tenido consecuencias, se mueren en el poder y se enriquecen en el poder.
Exacto.
Y ve que no hay consecuencia, porque si tú haces algún hecho de eso y ves consecuencia, quizás frena un poco, pero ellos ven que pasan los años y no hay un dedo acusador, no hay una sanción de verdad con dignidad democrática. Entonces, las consecuencias ahí lo tenemos. Cada día son peores y más malos.
Y son capaces de organizar desde el exterior cualquier cosa para desestabilizar los Estados Unidos, porque es un odio que tienen hacia los Estados Unidos muy grande. Ese odio para mí es envidia del desarrollo que han alcanzado los americanos.
No solo eso, que los Estados Unidos, bien o mal, son la única razón por la que ellos no han podido avanzar como ellos hubieran querido.
Exacto.
Acabaron durante la Segunda Guerra Mundial con el fascismo de Italia y de Alemania, y acabaron en los años 80 con el comunismo en Rusia. Siguen siendo unos delincuentes, pero ya no son comunistas, ahora son bandidos.
En breve regresamos con más de La Voz de la Oposición.
Te decía, tú sabes lo que es pasarte la vida para tener 4 cositas, un televisor, un refrigerador viejo, toda la vida trabajando para eso y que un día se te caiga la casa y se acabe todo sin ningún tipo de misericordia y que jamás lo vas a poder restablecer. Pero además no solo restablecer, no vas a tener ni casa donde vivir, porque sencillamente esa gente las mandan para albergue, para cosas que inventan. Por ejemplo, las antiguas posadas todas están convertidas en casas de familia. Han dividido eso, los cuartos con el baño que tenían las posadas, todo eso son viviendas de familia. En un cuarto hay un montón de gente que se ha hecho una cocinita, etcétera, y viven ahí montados unos arriba de otros.
Bueno, Marta, yo recuerdo que en mi casa, yo soy de tu barrio, yo soy de Santo Suárez, y en mi casa había un refrigerador, que en serio decíamos, a todos le decíamos frigidaire, porque era la manca de refrigerador de la casa. Y había un tocadisco, RCA Vinto, que me acuerdo, el perrito con la bocina. Y la competencia que teníamos nosotros era un cañero que se había ganado, le habían vendido un refrigerador ruso que ni congelaba la mitad del refrigerador. Y era el moderno que había en el barrio.
Bueno, el refrigerador ruso venía acompañado de un ventilador.
De un ventilador plástico. Me acuerdo, para descongelarlo.
Ventilador plástico para sacarle hielo. El ventilador plástico se lo tenías que poner frente así.
Lo recuerdo.
Lo conectaba, se lo ponía frente y entonces le sacaba el hielo.
Mira, no me acuerdo ahora si lo leí en el New York Times o en el Wall Street Journal, pero salió un artículo sobre Cuba, donde sale la fotografía de unos edificios en Miramar, de 200 y pico apartamentos, creo que son 13 o 14 pisos, que parece que les cayó una bomba atómica en el medio del patio. Parece la fotografía de los edificios que bombardearon los rusos en Ucrania. Paredes caídas.
Primera.
Exactamente, en Miramar.
El primero en un lugar que se llama La Puntilla. Se llama ese lugar.
La Puntilla.
Y frente hay un... Sí, se llama La Puntilla. Frente hay un establecimiento estatal de venta en divisa que también se llama La Puntilla. Entonces, esos edificios, hay personas que no se han querido ir de ahí.
¿Pero cómo pueden vivir ahí?
Bueno, pues todavía viven en esos edificios. Todo eso es una zona de guerra. Escombros por donde quiera, etcétera. Y no les da ni la menor... vergüenza que a ese establecimiento que está frente por frente a los edificios van extranjeros, van personas que vienen turistas a Cuba a comprarle a su familia cosas. Eso no les da vergüenza. Bueno, en general ellos no tienen vergüenza.
Bueno, Marta, desgraciadamente se nos acaba el tiempo y ha sido un placer tenerte con nosotros, y a pesar de que los tiempos no han mejorado, queremos un mensaje tuyo para el pueblo cubano, para los obreros, que aprendan a resistir de una manera más efectiva.
Bueno, yo creo que lo más importante es que los tiempos mejoren, Santiago. Y quien único puede hacer mejorar el tiempo es el pueblo. El pueblo tiene en sus manos el cambio y el pueblo sabe que lo tiene en sus manos. Eso no es algo que la gente ignore. Y yo pienso, como te he dicho en otras ocasiones, que más temprano que tarde el pueblo se va a tirar a la calle.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Volveremos a estar con nosotros nuevamente en el futuro no muy lejano. Y muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que nos oigan. Y volveremos.
Bueno, que Dios te bendiga, Matica.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.